Profesor García Melero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Gracias.
Bien, para hablar sobre Goya y el grabado, me gustaría que nos comentase en primer lugar cuándo realizó Goya sus series de grabados y en qué circunstancias lo hizo.
Bueno, pues hay como cuatro grandes series que realizó a lo largo de su vida. La primera gran serie son Los Caprichos, después hizo Los Desastres de la Guerra, más tarde Los Disparates y al mismo tiempo La Tauromaquia. Pues Goya realizó todos estos grabados al aguafuerte y al aguatinta durante la época más creativa y crítica de su vida, en plena madurez, aproximadamente entre los años 1795 y 1816. Esta labor de grabador coincidió, así pues, también con una fase histórica muy delicada para España, por su grave crisis. Es la época de la Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas y la entronización de Fernando VII, un monarca a quien Goya nunca apreció. Se recordará aquí que durante el otoño de 1792, Goya enfermó gravemente, enfermedad que le dejó totalmente sordo. Ello lo obligó a abandonar la docencia en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Después de realizar estas cuatro series, volvió a enfermar gravemente, ya en 1819, año en el cual adquirió su casa de campo, la llamada Quinta del Sordo. Entretanto, su esposa Josefa Balleu, que era la hermana del pintor Francisco Balleu, había fallecido en 1812.
Profesor, por tanto, el ambiente crítico del país y sus propias vivencias influyeron en Goya a la hora de realizar sus cuatro grandes series de estampas, pero ¿hay una unidad entre ellas y obedecen a un mismo estado mental con diferentes matices o se puede percibir una diversidad?
Pues estas cuatro series obedecieron un mismo estado mental de Goya. ¿Cuál era ese estado mental? Pues era un estado de escéptica insatisfacción ante la realidad que vivía. Pero también, obviamente, hubo una evolución en sus matices que se hallan en consonancia con todos los hechos históricos tan importantes y complejos como lamentables que entonces estaban sucediendo tanto en España como en el resto de Europa. Por lo tanto, obviamente, estas series grabadas también guardan relación con sus propias vivencias personales que corrían emparejadas con todos esos acontecimientos políticos. Sin embargo, hay una serie, la de la Tauromaquia, que a mí personalmente no me cuadra dentro de esa idea de unidad evolutiva de sus cuatro series, evolución que obedece a unos matices mentales fluctuantes debido a los acontecimientos cada vez más graves que Goya estaba viviendo. Creo que la Tauromaquia viene a ser una especie de pausa en ese proceso creativo. Quizá obedeciera a la realización de un divertimento personal con el deseo de corregir los efectos socialmente negativos que la publicación de Los Caprichos le produjo con respecto a su relación con el poder o los poderes fácticos de la época. Hasta es posible que Goya necesitara volver al orden social y congratularse, de alguna forma, con esa sociedad que tanto había criticado en Los Caprichos y los que, de alguna forma, necesitaba, porque realmente de ese medio al cual había criticado eran los comitentes los que las querían sus cuadros. Así pues, yo creo que con la Tauromaquia lo que Goya deseaba era vender sus cuadros a un público que demandaba una iconografía más lúdica, menos crítica con la sociedad y que era más exportables por reflejar un tópico español. Pero tampoco hay que olvidar que Goya era un gran aficionado a los toros.
Claro.
Además, resulta muy significativo que las otras dos series tan polémicas, Los Desastres de la Guerra y Los Disparates o Proverbios, no salieran a la luz en vida del pintor, sino que se imprimieron, se estamparon muchos años después de su muerte. Quedaron pues inéditas, quizá porque entonces no considerase adecuada su publicación para sus propios intereses, debido a las circunstancias políticas de la época, o tal vez porque se la reservaba para su propio deleite estético. Así, Caprichos, Desastres bélicos y Disparates siguen una misma línea, un idéntico estado mental, matizado por los acontecimientos. Pero esa directriz queda rota por la serie de los grabados de toros, la Tauromaquia, en donde, no obstante, también se percibe ese sentido trágico que tiene toda esa obra grabada de Goya. En fin, yo creo que la culminación formal e intencional de sus estampas se halla sin duda en las llamadas pinturas negras que Goya pintó para su casa de campo, la denominada Quinta del Sordo. Se trata, como todo el mundo sabe, de 14 pinturas al óleo realizadas sobre el yeso de las paredes, que siguen la misma línea de sus grabados en su temática y factura. Hubo así pues una secuencia que nos habla de un Goya distinto después de una grave enfermedad, 1792, quien a partir de entonces se hizo mucho más creativo y también crítico y pesimista. Su sordera le sumergió en un mundo singular al mismo tiempo que todos y cada uno de los acontecimientos que tuvo que vivir le condujeron a esa misma intromisión. Así fue capaz de evolucionar formalmente hacia el expresionismo y el surrealismo, adelantándose a su época. Algo similar debió suceder a dos de sus estrictos pintores coetáneos, a Blake y a Fisley. Pero Goya mostraba poseer una preocupación mayor hacia la sociedad de su época, pues no cayó víctima de una fiebre mística, tal y como le había ocurrido a Blake. A Goya le obsesionaba sobre todo la realidad de su propia época. Me atrevería a insinuar que el Goya de estos años es ilustrado aterrorizado ante los efectos de la Revolución Francesa para la Ilustración y los graves problemas políticos españoles, guarda un cierto paralelismo con el personaje de Don Quijote, entre la realidad y la literatura, del final de la novela, ese Don Quijote desposeído de sus sueños por el peso doloroso de la misma realidad cotidiana.
Profesor García Melero, vayamos por partes. ¿Qué intentó expresar Goya con las estampas de los caprichos?
Pues los caprichos obedecen a la mentalidad de un Goya ilustrado que entonces atravesaba por una fase vital escéptica. Se sentía en la obligación de denunciar los defectos y los vicios de la sociedad que le tocó vivir. La serie se halla intencionadamente en la misma línea que la literatura crítica y satírica de muchos eruditos ilustrados de su época, como por ejemplo, podemos citar aquí al padre Isla, a Feijóo, a Juan Meléndez Valdés, a Jovellanos, a su mismo amigo Moratín. Se trata de una sátira grotesca, humorística y sarcástica. Eso es retrato de la gran comedia humana de su época y de todas sus costumbres, de sus defectos y vicios. En este sentido, guarda cierta semejanza con la obra realizada por el grabador inglés Howard. Si el inglés Blake convirtió a los dioses en hombres en sus ilustraciones para sus textos poéticos dedicados a las religiones reinventadas por él, Goya los comparó con los animales, debido a la depravación ética, y estableció un estrecho paralelismo entre ellos. En este sentido, rompió con el antropocentrismo clasicista, aunque partiese de él. Desmitificó al hombre, que los ilustrados de su época habían vuelto a considerar como la medida de todas las cosas, y mostró toda su animalidad demoníaca, al tiempo que parecía negarle su más estricta esencia racional. Pero además, frente a la estética de lo bello, Goya contrapuso otra poética, la de lo feo, para mostrar las deformidades morales humanas, sus defectos y vicios. Así quiso ser moralizante con la idea de enseñar el camino que nunca se debía seguir. Por lo tanto, su opción ética no era positiva, sino negativa. Pienso que Goya era escéptico en el fondo, pues consideraba al hombre incorregible. Además, desde el punto de vista estrictamente formal, Goya está completamente al margen de todo academicismo clasicista, tan de su época, en la forma de dibujar y componer estos grabados. Se comportó como un artista barroco que de improviso se convierte repentinamente al romanticismo.
Profesor García Melero, ¿y qué personajes representó Goya en esa gran tragicomedia humana de los caprichos y cómo los mostró?
Se trata de un complejo universo en donde se citan muchos personajes tópicos, como ladrones, brujas, prostitutas, fantasmas, animales concretos con un carácter simbólico. Los asuntos, como antes he dicho, no son originales, sino de la forma de enfrentarse a ellos. Se trata de criticar la sexualidad abusiva, la incultura, la injusticia, la hipocresía, las supersticiones populares. También hay un ataque más o menos sesgado y a veces claramente manifiesto a la Inquisición y a la Iglesia. Crítica que muestra al Goya ilustrado y anticlerical. Hay dos personajes claves en los caprichos, la mujer y los animales. Dibujó a la mujer con diversos rostros y condiciones, como joven bella, cual Celestina, y como bruja fea y vieja. Pero de una forma premeditadamente ambigua, la mostró como pícara promotora de tales pecados, pero también cual la víctima principal de ellos. Goya, entre la frustración y la misoginia, quizás incurriese en muchos de los tópicos tradicionales. Por otra parte, Goya dotó a los animales de todo un carácter simbólico. Para ello, se hizo eco de dichos y supersticiones populares. Así, los murciélagos que representa vienen a ser la encarnación del diablo. Los búhos son entendidos como animales intolerantes con la verdad, motivo por el cual prefieren la oscuridad de la noche. El gato se muestra como una criatura nocturna, ladrón y traidor. Los perros simbolizan en los caprichos el deseo de lo ajeno y la adulación para conseguir sus deseos. Los asnos, que comparó con los hombres en la serie titulada Asnería, representa la ignorancia. Pero además dibujó a monos para indicar el carácter bestial de la naturaleza humana y su impureza. La lascivia se representa en forma de macho cabrío. Las zorras son las prostitutas y las mariposas indican la inconstancia femenina. Pero también mostró a otros muchos personajes. A galanes, a frailes, a duendes, a bandoleros, a alguaciles, notarios, magistrados, autores, músicos, médicos pretenciosos e ignorantes, nobles, labriegos, homosexuales. Se trata de personajes masculinos de profesiones y condiciones sociales y éticas muy variados. Todos ellos componen distintas escenas como actores. Son prototipos de la gran comedia humana. Los grabados se ilustran por medio de leyendas y dichos populares, escritos con el empleo de un lenguaje ambiguo y hasta confuso en ocasiones, que obedecía a expresiones propias de su época. Goya no disimuló su anticlericalismo al retratar a los frailes y hasta los obispos como personajes perezosos, glotones, bebedores, lujuriosos, que semejaban duendecillos o espíritus bufones y juguetones. Junto a ellos destacan las escenas de brujas nocturnas, los sueños. Asimismo, la serie dedicada a la arnería, que también tituló El mundo al revés, es muy interesante y bella.
Profesor, para terminar ya muy brevemente, ¿qué sentido tuvieron los desastres de la guerra dentro de su producción grabada?
Pues es la representación a través de las escenas de los sangrientos acontecimientos vividos en su época, durante la guerra de la independencia, de esa concepción de la animalidad y racionalidad del hombre. Ese hombre que ya no necesita ser comparado iconográficamente con los animales, tal y como dicen los caprichos, pues se ha convertido, por efecto de la irracionalidad de la guerra, en el más cruel de los animales posibles. Mata a sus iguales y lo destruye todo, hasta sus propios ideales. De nuevo podemos percibir a un Goya descriptivo que quiere mostrar la negación total de todo. Representó en los desastres de la guerra una pesadilla surrealista en varios episodios, todos los errores de la guerra y su falta de sentido. Se representa la irracionalidad humana, el miedo, el sufrimiento, la traición, el saqueo, la guerra, las torturas, las diversas y más terribles formas de matar, por empalamiento, por descuartización, por medio de la horca, por garrote, por apaleamiento. Denuncia como testigo excepcional las atrocidades y los estragos producidos por la guerra, esa guerra que cierra en España la época de la Ilustración, que parece haber pasado de forma superficial. No idealiza a los héroes al modo del pintor francés David. No los consideró como héroes, sino como hombres endemoniados, de rostros horribles y horrorizados, e introdujo en sus grabados el desorden meditado, como plasmación formal de la violencia en medio de un paisaje indefinido.
Profesor, y ya sí que para terminar, los disparates, ¿qué es lo que vienen a significar dentro de la obra de Goya?
Bueno, pues su lectura es de extrema dificultad y ha motivado interpretaciones contradictorias entre los historiadores del arte. Representan un conjunto de escenas alegóricas, de sueños esperpénticos, auténticos disparates fantasmagóricos, que también cierran un profundo contenido ético a la vez que político. Goya jugó con la ambigüedad y derivó en una actitud manierista, confusa y demasiado intelectual. Los disparates han sido interpretados recientemente como una crítica a la incongruencia política de Fernando VII y también de las sociedades en general de su época. Así parece que estos disparates entroncan con los caprichos, tras la secuencia de la más sangrienta de todas, de los desastres de la guerra. Vienen a ser la apoteosis de estas series, la pesadilla final que se refleja también en la serie de las pinturas negras de la Quinta del Zorro.
Profesor García Melero, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Y habernos acercado a la figura tan genial de Goya.
Claro, muchas gracias, ¿eh? A su disposición.